El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar es uno de los más graciosos que yo conozco. Vienen sus parientes, vienen sus familiares a llevárselo, dicen, porque se decía que estaba fuera de sí, estaba loco. Estaba haciendo locuras, estaba haciendo extrañezas. Y me hago una pregunta con todos ustedes. Una pregunta: ¿será posible que a la sabiduría eterna de Dios nos dé la impresión de que esté loco? ¿Será posible que quien es el Verbo eterno de Dios parezca loco, o somos locos nosotros? Me da la tentación de compaginar este evangelio con el que dice, donde dice Jesús: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Será que hay una desconexión tan tremenda entre la sabiduría de Dios y la miseria humana que nos parezca que Jesús está loco? Voy a releer el Evangelio, son tres versos, tres líneas. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos, es decir, venía toda la banda, y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Gente que iba y venía del pueblo, de la vía Maris, la autopista, entre comillas, que pasaba por Cafarnaún, pasaban gentes, venían tal, y claro, todo mundo sabía que Jesús hacía cosas excepcionales. Se junta gente, no los dejan ni comer, cosa bastante frecuente por lo visto en la vida pública de Jesús. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Me hace mucha gracia y puedo imaginar la escena de lo más chusca que los locos rematados que somos los seres humanos vamos a llevarnos a la sabiduría eterna de Dios porque nos parece que está loco. Hay algo que no concuerda. Vamos a hablar un poco de la primera lectura de hoy. Y me da pena que no tenga yo la referencia exacta, pero el año pasado, en nuestra peregrinación virtual de la gracia, fuimos a Timna, probablemente algunos de ustedes se recuerden, y visitamos el tabernáculo. Es decir, esa tienda que Dios mismo mandó construir a Moisés. Le dio los datos exactos, las medidas, los materiales, la disposición de todo, porque iba a ser la tienda del encuentro y la tienda del culto a Dios. También aquí, si no leemos el Éxodo y el Levítico, y no entendemos de qué nos está hablando la carta a los Hebreos, entendemos poco. Voy a ver si en dos palabras lo logro describir. El tabernáculo era una grande tienda, preciosa, construida con oro, con plata, con metales preciosos, tenía un recinto alrededor, ¿verdad? Porque era un espacio sagrado reservado para el culto de Dios. Y en medio de este grande recinto, el tabernáculo. Y fuera del tabernáculo, una pila de agua donde se purificaban los sacerdotes. Y antes de esta pila de agua, el altar de los sacrificios. Una grande parrilla, perdónenme la expresión un poco profana, una grande parrilla donde quemaban las víctimas de los sacrificios. Esto está fuera de la tienda. Queman las víctimas, ofrecen a Dios, etcétera. Bajan de allí con la sangre de las víctimas y con cenizas de las víctimas. Se purifica el sacerdote y entra en la tienda. Y la tienda está dividida en dos. La primera parte es el santo. La segunda parte es el santo de los santos. En el santo está el candelabro de oro, candelabro de siete brazos de oro, y está la mesa de los panes de la proposición y un altar más pequeñito que es el altar del incienso. Me emociona pensar en este altar del incienso porque en las ruinas de Magdala encontramos una de las palas que utilizaban para poner el incienso en el templo, que por cierto nunca he visto con mis propios ojos. Yo no estaba aquí cuando la encontraron y se la llevó la autoridad de antigüedades. Bien, el santo. Y en ese altar del incienso tenía como cuatro cuernos en las esquinas donde el sacerdote tenía que asperger la sangre de las víctimas y poner incienso. Y de ahí pasaba al santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza. Y dentro del arca de la alianza tenía tres elementos: las tablas de la ley, las tablas de la alianza, el báculo de Aarón, el sacerdocio, y un poco de maná. Importantísimo, todo el culto a Dios estaba expresado en esta tienda y en este tabernáculo. Pero dice la carta a los Hebreos que ese era el culto antiguo, pasado, que era una sombra del culto verdadero. Y así hoy nos dice la lectura: hermanos, se instaló una primera tienda llamada el Santo, donde estaban el candelabro y la mesa de los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba el santo de los santos. En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda, su tabernáculo, es más grande y más perfecta. No hecha por manos de hombres, aunque sea hecha de oro, de plata y sea preciosa e increíble. No hecha por manos de hombres, es decir, no de este mundo creado. El culto que se va a instaurar con Cristo ya no tiene como punto de referencia un lugar físico y unos ritos establecidos concretos, sino es Cristo mismo. Por eso nosotros, en la quinta semana del tiempo pascual, en el prefacio decimos: Cristo, sacerdote, víctima y altar. Todo el culto a Dios concentrado en Cristo nuestro Señor. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Él derramó su sangre en la cruz para entrar no a una tienda construida por manos humanas, sino a una tienda que no es del mundo creado. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Entra Cristo con su propia sangre al tabernáculo del cielo, a la presencia de Dios con su sangre, y con ese sacrificio libera al mundo de una vez por todas. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno, es decir, del Espíritu Santo, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo? Se establece otro culto, es un culto espiritual y es a través de Cristo. ¿Cómo pegamos el Evangelio del Cristo loco con este culto nuevo? Pues yo quiero pegarlo con una frase de San Pablo, preciosa. La cruz de Cristo, su sangre, su sacrificio, Cristo, sacerdote, víctima y altar. Nos dice San Pablo, la cruz es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Ese es el Cristo loco. ¿Cómo es posible que vaya Jesús a entregarse una muerte ignominiosa en la cruz para redimirnos, para salvarnos y establecer un nuevo culto sacrosanto al Dios vivo? Es una locura, es una insensatez, no es posible, es un escándalo para judíos y gentiles, pero para nosotros es nuestra salvación. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón a este Cristo, sumo y eterno sacerdote. Abramos nuestro corazón a su cruz bendita, pasión, muerte y resurrección, que es nuestra salvación, que es nuestra gloria, que es nuestro gozo, que es nuestro caminar, que es nuestro llegar al cielo. Y entonces veremos que no estaba tan loco, que es la sabiduría eterna de Dios que a nosotros nos deslumbra, nos deja ciegos de luz. No de locura, sino de luz, de sabiduría, de gracia. Que así sea.